A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Mire, ya estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 44 minutos y pasamos al tema de la plática aquí a través de el Zoom con Gustavo Rentería, que el día de hoy también nos tiene un tema importante que platicarnos. Buenos días, Gustavo.
¿Qué tal, Norma? Te mando un beso respetuoso, te saludo en esta ocasión desde San Miguel de Allende en Guanajuato, esta zona maravillosa que vio nacer el movimiento de independencia y después la fragua de la independencia nacional. Aquí a unos cuantos metros, el sacerdote de la parroquia de Dolores, pues llamó a la insurrección, empezó a tocar la campana e invitó a la gente a que dijeran un ya basta, y se formó una gesta heroica muy, muy importante. A ver, Norma, quiero hablar de dos asuntos. El primero es muy rápido, pero muy solidario. Quiero enviarle un fuerte abrazo a los hermanos Gómez, dos periodistas que ahora son un referente en ambos nogales, en el noreste de la República Mexicana, por el sensible fallecimiento de su papá. En La Paz, a diferencia de la guerra, los hijos entierran a los padres. Y bueno, yo lo único que les deseo es pronta resignación. Tuve la oportunidad de enviarle un mensaje por Twitter y por WhatsApp a mi querido Enrique. Y pronta resignación. Y a ti, Norma, pues nuestro agradecimiento. Tú eres una profesional de la comunicación y aquí has estado al pie del cañón desde hace un par de programas, en la mañana, en la tarde, los sábados. Pero gracias por tu solidaridad también mostrada en primer lugar al auditorio, porque él está ávido de noticias, esas no se detienen y tú estás aquí al pie del cañón. A Luis Denis, bueno, pues sabe mi cariño y agradecimiento que le tengo, porque además de ser un profesional locutor, pues ha ascendido ahora a productor, es el encargado de las redes sociales y bueno, siempre está atento y dispuesto a atendernos a nosotros los comentaristas. Así es de que a ellos un abrazo solidario, pronta resignación, y a ti y a Luis, muchísimas gracias. A ver, Norma, como tú sabes, el presidente de la República adelantó la sucesión presidencial nombrando a Rocío Nale titular de Energía, a Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante Naciones Unidas, al embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, y a la jefa de gobierno y al canciller. Número dos, deja fuera a Ricardo Monreal Ávila. Pero recordemos que en este régimen, y muy a la mexicana, continúa el tapadismo. Es decir, tener protegido a un personaje enmascarado, cuidado, para que después sea señalado por el dedo divino del presidente y se convierta en el hombre fuerte. Y después, los sectores del partido, los poderes fácticos, y los que se quieren anotar para una chambita lo aplauden como focas. Usted es el mejor, ¿no? Y ese personaje puede ser Ricardo Monreal. Por cierto, Ricardo Monreal se ha autodestapado, porque ha ido a una serie de entrevistas en radio, televisión, prensa escrita, portales, a decir, yo sí quiero participar, no son los tiempos, pero sí quiero participar. En un segundo momento, se festeja el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, y en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México reciben a Claudia Sheinbaum con la arenga de presidenta, presidenta, y para no quedarse atrás, el canciller arma una comida con colaboradores y amigos en Ocoyoacac, para que nos ubiquemos en Toluca, Estado de México, y ahí les dice abiertamente, sí voy a participar, sí tengo interés, ya nos nombró el presidente, tengo permiso, nada más hay que ser cautos y vamos para adelante. Y como reloj suizo, le ofrecen el micrófono en la mañanera, termina de hablar de sus temas, ¿no? Las vacunas, sus próximos viajes, sus anteriores viajes como canciller. Y por cierto, señor presidente, con su permiso, pues quiero decirle que sí es cierto que quiero participar. Todo está armado porque, como bien dijera Fidel Velázquez, tú y yo sí lo recordamos, Norma, las nuevas generaciones no, pero él decía, el líder de la CTM, quien se mueve no sale en la foto. Y ahora es al revés. Ahora, quien no se mueve no sale en la foto, porque ahora hay Twitter, hay Facebook, hay Instagram, hay Facebook Live, y ahora cambiaron las cosas. Quien no es conocido no vende y no podría ser votado. Ahora bien, yo coincido con tus muy inteligentes e interesantes apreciaciones, que esa no es la nota. La nota, en su momento, para la 4T va a ser señalar desde Palacio Nacional al candidato o candidata, y ese va a ser. Y nadie podrá decir nada porque nadie va a impugnar la decisión del presidente. La verdadera nota es quién va a ser el candidato o quién va a ser la candidata de la oposición. O sea, quién tiene las agallas, la fuerza, los tamaños, la infraestructura, el dinero y los adeptos suficientes para ganarle a la 4T en las urnas. Esa es la nota. ¿Quién ha levantado la mano? Ricardo Anaya. Desde mi perspectiva, no le alcanza. Margarita Zavala, de diputada candidata, no le alcanza. Y más ahora que el 1 de agosto va a haber juicio a expresidentes. Vamos a ir a las urnas a decir sí o no para juzgar a los expresidentes, y su esposo, Felipe Calderón, podría ser uno de los juzgados, obviamente. Alfredo del Mazo, Alito Moreno, del PRI, Marco Cortés, bueno, me da risa hasta pronunciarlo, ¿no? Es decir, no hay personajes que puedan aglutinar a las oposiciones y que emocione a las bases, emocione a los votantes para ganarle un candidato de la 4T. Sé que es prematuro el tema, sé que es todavía muy temprano, pero yo creo, querida amiga, que no la tiene fácil la oposición, sobre todo después de la derrota en las urnas hace unos días, el 6 de junio, y sobre todo ante las dos aduanas que vienen antes del 24, que es el juicio a expresidentes y las 8 renovaciones de gubernaturas de aquí al 24. Se habla de que va a ganar López Obrador 5 de 8. Va a llegar al 24 con 21 gobernadores. Y la gente dirá, bueno, ¿eso qué importa? No, pues es dinero, es infraestructura, negociaciones con sindicatos. Lo veo complicado, querida amiga, pero aquí lo estaremos diseccionando en la Sonora de Nogales, en tu espacio sabatino, en el intermedio y también aquí en Con Valor y Con Verdad, querida colega.
Bueno, tendrán que construir en la oposición algún personaje, estarán obligados. Alguien ya sugirió que siguen con la alianza, que yo creo que no les benefició mucho, pero a lo mejor esa será la única alternativa.
Claro, y quizá la única alternativa viable sería unir PRI-PAN-PRD más Convergencia. O sea, si se une Convergencia, sumados los votos, aunque es distinta la elección intermedia que la federal, pero si sumamos los votos de estos 4 partidos contra la alianza Juntos Haremos Historia, sí le podrían ganar a López Obrador y a su candidato. Pero si Convergencia va solo, si PRI va solo, si PAN va solo, el PRD y el PAN, yo creo que no hay vuelta de hoja. Quien designa el presidente y candidato va a ser el próximo presidente o presidenta de México.
A lo mejor ahora la manzana de la discordia será precisamente Movimiento Ciudadano.
Sí, yo creo que es el voto que más pesa ahora. Si logra PRI-PAN-PRD convencer a Convergencia, a Movimiento Ciudadano, ahí sí le podrían dar un estate quieto a Sheinbaum o a Marcelo o a Monreal o a quien sea. Y bueno, también causa risa, como causa risa el tema de Marco Cortés, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña. O sea, hay que decirlo abiertamente. Nadie niega su inteligencia, de que lee muchos libros, de que es un hombre brillante, pero sus formas espanta a los votantes, ¿no? Espanta las inversiones. Pero los requisitos están establecidos en la Constitución y todo aquel que los cumpla, que participe para opciones que tengamos los ciudadanos. Te mando un beso, colega.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
Gusto saludarte. Buenos días a todo auditorio.
El análisis con valor y con verdad.